sí puede.
Bueno, esta pregunta es porque en muchas ocasiones, en varias ocasiones, se ha hecho la misma pregunta y lamentablemente no se han quedado todos satisfechos. Entonces, esta pregunta surgió en la reunión pasada acerca de tomar baño. Yo estaba hablando de tomar baño. Entonces, aquí se ha preguntado por qué no se puede tomar baño en sábado, no se puede uno bañar en sábado.
Yo no recuerdo que haya una regla de conferencia o en circular donde se haya prohibido el baño en sábado. No lo recuerdo. Pero sí se nos ha orientado de alguna manera con mucha razón. Porque bañarse no es un trabajo. Pero yo creo que lo malo, lo indebido, es recibir el Santo Sábado sin estar preparado en cuerpo, alma y ropa. Es decir, que el viernes o sexto día, día de preparación, es para preparar alimentos, para limpiar la casa y para nuestro aseo personal. De tal manera que antes de la puesta del sol para recibir el sábado, ya todos estemos bañados y cambiados de ropa limpia para recibir el sábado como algo especial. Y generalmente, toda persona debe bañarse una vez al día, salvo que accidentalmente se ensucie o que sea extremo el calor y quiera refrescarse. Pero, por lo contrario, es suficiente con un baño al día. Y si nos bañamos el viernes para recibir el sábado, bien podemos esperar a la puesta del sol en el sábado para bañarnos de nuevo. Porque el baño durante el día de reposo puede traer algunos inconvenientes, muy especialmente cuando vivimos en comunidad. En sábado debemos asistir a los servicios puntualmente. Y si permitimos o si acostumbramos no recibir el sábado limpios, enteramente bañados y vestidos de ropa limpia, y lo dejamos para el sábado en la mañana, puede haber conflictos antes del culto porque queremos bañarnos todos al mismo tiempo y no podemos bañarnos juntos. Entonces puede haber disgustos entre los hermanos por el turno del baño. Esto es un peligro. Además, si la casa ya está limpia, muchas veces al bañarnos se riega ropa sucia, a veces se riega el agua y se puede ensuciar un tanto la casa. Entonces es preferible, no es un mandamiento, pero es preferible recibir el sábado listo y evitar en el día del sábado ya después tener que andar bañando niños, bañándolos, haciendo una serie de actividades que nos puede atrasar para el culto, que puede ser que te excusa para llegar tarde o para que un hermano le quite el turno al otro y haya enfrentamiento. Mejor antes de la puesta del sol y después de la puesta del sol. Pero eso es una orientación, eso es un consejo, eso es bueno. Pero sí, por algún motivo especial es necesario bañarse en sábado, no conozco que esté prohibido como algo pecaminoso. quisiera saber la respuesta que le han dado en otras ocasiones.
No, la respuesta ha sido que, por ejemplo, la respuesta es que nosotros no sabemos, o sea, por costumbre yo aprendí que no me toma baño el sábado. Por costumbre de la iglesia yo no sé que nadie se baña el sábado. Y lo que yo expliqué en la nueva que Roberto estaba presente, ni nadie se baña, o sea, durante la semana, todos nos bañamos de noche, de tarde, a veces de tarde uno se baña, se cambia normalmente, ¿no? Y solamente nos bañamos al otro día en la misma hora. Entonces, ¿por qué hay tanta discusión? ¿Por qué hay tomar baño el sábado antes del culto? Si nadie se baña a las 10 de la mañana todos los días. Entonces, ¿quiere decir que el sábado es lo normal, se baña de tarde, al otro día de tarde? No,
ahora, yo no conozco una disciplina que diga que se puede tomar baño y una disciplina que diga que es prohibido. Yo aprendí que nadie tomaba baño el sábado. O sea, en México nadie toma baño, nadie se baña el sábado. O sea, no se baña el sábado. Entonces, nosotros acostumbramos que nos lavábamos cuando hacía mucho calor, nos lavábamos los pies para ir al culto, nadie se baña. Entonces, fue lo que yo dije en la reunión pasada. Tomar no es satisfactorio.
Hay países donde la costumbre general es tomar el baño en las primeras horas de la mañana. Hay otros países donde generalmente se acostumbra tomar el baño después de terminar el trabajo. Cuando se regresa del trabajo, de las labores del día, para quitarse el sudor, para refrescarse, ponerse ropa limpia y ya en la noche uno está fresco. Las costumbres, pues eso no, cada cual puede seguir con su costumbre. Lo que yo insisto en que es importante recibir el Santo Sábado limpio, bañarse un poco antes de recibir el sábado. Si el calor es muy fuerte, o si ha ocurrido algo que nos ha enseñado, podemos darnos un baño el sábado, un medio baño, o lavarnos ligeramente según la necesidad, pero que no sea eso una regla que pueda perturbar la paz o la armonía o la puntualidad entre los hermanos. Quizás se lo digo, pueda añadirnos a esto.
Bueno, ese es un tema que varias veces se ha hablado, que es una costumbre y que hay en la iglesia. Y a veces escuchamos algunas personas dando a entender que esa costumbre no existe. Y después, por otros hermanos en algunas otras partes, me parece también que principalmente en Cuba, pues siguen la costumbre esa de no bañarse. Entonces daí unos dicen que sí, otros que no, y uno se queda en medio de verlo. Claro, como médico, yo también desde que llegué a la iglesia se nos aconsejó no bañar el sábado, entonces como uno tenía una disciplina, la pasaba a los demás, ya después escuchó que no era costumbre, se acostumbró así y así por una costumbre. Pero después se oyó algunos decir en una conferencia que sí, de que no había problema en bañarse. Y después de esa conferencia se escuchó otro decir que sí hay problema en bañarse en sábado, que no se debe, que no se puede, y hay disciplina. Entonces, pues estamos, como se escucha una cosa de aquí, otra de allá, otra de más allá, y viene ya un venido algunos hermanos, no cubanos, o sea, cubanos de Cuba. No, cubanos de otra parte también, ahí dicen que es una regla ya, que no se hace eso. O sea, una costumbre y no se debe hacer. Entonces ahí no queda, bueno, si uno ya dice, es lo que en sí yo creo que todos quieren escuchar, y sí o no. Y o quizás también, o sea, como usted está dando, que es nosotros decimos, una emergencia, só uma necessidade, você deve evitar, né? porque tenemos esa costumbre, no que es parte del mandamiento, sino para evitar que de todas formas nos estará bañando el sábado por la noche, porque, pero bueno,
yo puedo darles mi testimonio personal. Yo evito bañarme en sábado. Yo evito bañarme en sábado. Estoy esperando que se ponga el sol para refrescarme, para dar el baño. Pero si llega una necesidad, no condeno a alguien porque lo haga. Porque desconozco que haya una orden reciente o antigua de parte de la dirección de la iglesia donde diga si se puede o no se puede. Solamente que el sentido común es el que nos indica que debe evitarse en todo lo posible, pero para mí, repito, es más grave recibir el sábado sudado, lleno de polvo, desaliñado, como si fuera un día común, como cualquier otro día de la semana. Recibir el sábado así, descuidadamente, en eso sí creo que hay falta de devoción y se debe evitar. Bueno.
También he visto que algunos ya tienen costumbre de bañarse el sábado. Ya hicieron la costumbre con él. No hay problema. O sea, digo, porque uno está encargado de descuidar si uno puede llamar la atención o no, porque no hay un reglamento.
No, que yo sepa, no hay un reglamento.
O sea, que si alguien se acostumbra.
Especialmente que vive en su casa particularmente.
No conviene si alguien se
acostumbra. En el campamento o donde vive un jefe.
El que vive en su casa particular, eso es decisión suya. En los campamentos, si convivimos con muchas personas, sí, se debe preguntar cómo para evitar problemas de turno, si es que hay un solo baño, como en muchos lugares hay un solo baño, y hay que esperar que salga uno para llegar el otro, y apúrate que voy yo, que me acoge tarde, eso sí se debe evitar. Pero bueno, si hay otra pregunta.
Existe uma, tipo uma disciplina na igreja, de sábado, às vezes a roupa nós colocamos na cesta, né? Às vezes o tempo fecha, cai no temporal na cesta, uma hora antes de entrar o sábado, e a roupa fica toda encharcada. Então nós temos o costume de tirar a roupa da corda e a roupa depois fica dobrada, depois termina o sábado, a roupa está cheirando mal. Eu vou falar em português, mas isso. Então, eu já participei de outras comunidades e não existe esse costume. A roupa fica na conta, se acaso eu vou. Então, uma pergunta, que na roupa, na semana, lá com inverno, durante o dia, não é? Todo dia. De repente, cai uma chuva muito forte, e morra na roupa, demasiadamente. Então, quando entra em sábado, tem que ficar percurador, aí de manhã, na roupa mojada, e quando termina em sábado, está colomado, está mojada, tem que lavar a noite. Então, se eu fui em outros acampamentos, a roupa queda em colocador, e quando está seca, fica em colocador, foi lavado em inverno. Então, se quiser saber se fica da disciplina, se tem que estar na roupa do colocador, se tem que estar.
La mayoría de las reglas disciplinarias de nuestra iglesia fueron ellas para reglamentar la convivencia en comunidad. Cuando vivimos el ejército en los cuarteles tiene reglas disciplinarias que no son aplicables a los civiles, al pueblo en común. Allí son necesarias porque conviven juntos. En los campamentos nuestros, cuando varios hermanos convivimos, es necesario establecer reglas de disciplina para mantener orden. No todas son necesarias para el que vive en su propia casa. Aquí, en años anteriores, estaba prohibido planchar la ropa, planchar en viernes. Alguien podría preguntar, ¿por qué se puede planchar otro día y en viernes no? Si el trabajo está prohibido en sábado, no en viernes. Parece que es un capricho, pero hay un propósito, hay un sentido de por qué. Muy especialmente en los primeros tiempos de la organización de nuestra iglesia en Cuba, donde había mucha pobreza, donde la mayoría de nuestros campamentos no disponían de alumbrado eléctrico y las planchas eran calentadas con leña. Y si las hermanas, por negligencia, dejaban el preparar la ropa para la última parte de la semana y lo hacían el viernes apresuradamente, entonces se congestionaba el trabajo porque había que limpiar la casa, había que preparar los alimentos y extra planchar la ropa, y esa estufa de leña, a veces escasa, se necesitaba para preparar los alimentos del viernes y del sábado. Y podía haber disputa entre una hermana porque necesito planchar y la otra que necesito preparar los alimentos y era en el mismo lugar. Por eso se ordenó que la ropa estuviese lista, toda, lavado y planchado antes del viernes, de tal manera que la poca posibilidad que había de fuego, de lumbre, de fogón, no sé, distintas palabras, estuviera enteramente disponible para preparar los alimentos. Como en la actualidad hay más comodidades, ya esa regla no tiene vigor. Cualquier hermana, si tiene necesidad, plancha en viernes. Pero el sentido común nos dice, y hay un refrán que dice, el que se moja temprano tiene tiempo de secarse. ¿Lo conoce? ¿Cómo se diría en portugués?
Que se molha cedo tem tempo de secarse. Aquele que se molha cedo tem tempo de secarse.
Entonces, si alguien tiene muy poca ropa, que digamos que tiene dos mudas solamente, y tiene que lavarla varias veces en la semana, y por lo tanto la prepara el viernes para el sábado, es una necesidad. Pero si tenemos suficiente ropa, debemos, y aquellos que necesitan lavar una vez por semana o dos, mejor hacerlo en la primera parte de la semana y no dejarlo para el viernes, porque el viernes debe estar disponible para la preparación del Santo Sábado. Ahora, si la ropa se tendió afuera, el viernes es porque no se tuvo la precaución de hacerlo antes. Puede considerarse un descuido, una negligencia, una... No te meto lento, no. Pereza, descuido, pero quizás debido a eso es que se recomendaba no tener ropa colgada en sábado. Además, supongamos que dejar la ropa colgada, estamos en pleno servicio del Santo Sábado, estamos todos reunidos alabando al Señor y amenaza lluvia, ¿qué harían las hermanas? Abandonar el servicio y correr a recoger la ropa, pues eso se puede evitar no dejando la ropa colgada en sábado. Comprenden el porqué, comprenden cuál es la razón. Entonces es mejor prevenir que tener que lamentar. Pero me gustaría más preguntas con referencia a la doctrina, a las escrituras, cosas que tengan mejor contenido espiritual.
Eu queria saber se no sábado uma criança, acontece um acidente com uma criança, ele cai e quebra uma perna, tá? Quebra. Aí é necessário levar ao médico. E é necessário pegar uma função, porque ele não dá para levar aquela criança no corpo, que é grande, né? Um adolescente. Então tem que pegar uma, tem que ter dois meses no sábado. Às vezes tem que levar um ponto.
Entiendo algo, pero quiero que me explique mejor.
Ella pregunta si un niño se cae en sábado. Ejemplo, se quema una pierna, como usted es un adolescente, se quema una pierna, se hace un corte, una cosa. Si agarrar el ómnibus y llevarlo al médico, que ya transgresa el sábado, o no.
Voy a contestar una pregunta con otra. ¿Qué vale más, una oveja o un niño? Cristo dijo, si una oveja se cae en el hoyo en sábado, es necesario sacarla. Y no lo dijo exclusivamente por el animalito. Estas palabras nos dan a entender que una emergencia es necesario resolverla en sábado. Lo que no es correcto es dejar para realizar en sábado un trabajo, una actividad que se pudo haber hecho con anticipación o que se puede hacer después, más tarde. Pero si es emergente, si es una necesidad realizarlo en sábado, se puede hacer. Como precedente, puedo contarles algo que no fui testigo presencial, pero lo sé por testimonio de los hermanos antiguos. En la playa de Baracoa, donde estaba la oficina principal de nuestra iglesia, el apóstol Gatillón mandó a los misioneros que estaban allí que fueran a ayudar a apagar un fuego en la casa de cima. En el barrio, el hogar, la casa de un vecino cogió fuego. Sería prudente que el apóstol dijera: espera que se ponga el sol para irle a ayudar. No, me parece que no me entiendo. Mónica, ¿entiende lo que digo? Si hay un fuego, ¿se puede esperar a la puerta del sol para apagarlo?
No.
Entonces, el fuego no era nuestro, pero es una obra de amor, de caridad, de confraternidad y ayudar al vecino para apagar el fuego. Y los prisioneros fueron y cargaron agua y lucharon y apagaron el fuego. En otra ocasión ocurrió un accidente y una señora que venía para el culto fue atropellada por un vehículo y murió. Y la familia vivía distante. Entonces el apóstol Gatillo envió a dos misioneros en pleno sábado para dar la noticia a la familia, porque de otra manera tenían que esperar a la tarde de la puesta de sol para que se enteraran, y eso es contraproducente. Fue un accidente en la mañana del sábado. No había teléfono, no había otro medio para avisar a la familia. El apóstol ordenó que viajara para avisar a la familia. En otras ocasiones se presenta el parto de una hermana, o se presenta un accidente, cualquier emergencia, y en ese caso se puede dejar en sábado. Sí se puede hacer, pero sin necesidad no se debe hacer. ¿Contestar la pregunta? ¿Algo más?
Se o teu olho me faz pecar, arranca ele. E se o teu amor te faz pecar, arranca ele. Então, nessa parte que se fala, se realmente como é.
Por favor, me ainda pode dizer. Una idea, una ilustración de que cualquier cosa que nos va a acarrear la condenación debe ser cortada. No digamos un ojo, hermano, aunque sea la cabeza. Si tenemos que perder la vida para asegurar la salvación, vale la pena dejarnos cortar la cabeza incluso.
Thank you.
sería bueno que usted dé oportunidad a otros también para que no sea una sola persona la que pregunte. Esté en turno para la hermana que se levantó. Lo importante es predicar, cada uno en su capacidad. El que es elocuente, el que tiene amplio dominio de las escrituras, el que puede ser ordenado predicador o ministro y puede dedicar todo su tiempo a predicar, eso es lo mejor. Ese es el trabajo mejor que alguna persona pueda realizar. Eso es honorable. Pero no todos, no toda persona tiene la facilidad de hacerlo. Por esto en nuestra iglesia, desde el principio, además de los misioneros, ofrecido discípulos a tiempo completo, tenía muy activa la responsabilidad de buenos samaritanos, centinelas y miembros de la Brigada de Luz, que por no poder dedicar todo el tiempo a predicar, dedicaban medio día a la semana o un día a la semana en predicar el Evangelio. Y a la medida de su capacidad, estaban cumpliendo hasta que más tarde pudiesen hacerlo de una forma más completa. Lo que sí ordena el Señor a sus discípulos, y quiero que me atiendan en esta parte, es un mandato del Señor a sus discípulos, y a veces estamos faltando un poco en eso, es en no tener posiciones. Él mandó a renunciar de toda posesión terrena, material, para dedicarse al ministerio. ¿Me comprende? Es decir, que el creyente, cuando tiene el llamamiento de Dios, cuando quiere dedicar su vida a predicar el Evangelio, debe hacerlo de cuerpo y alma. Y si hay alguna propiedad material que ocupa nuestra atención, eso puede ser un impedimento para atender la obra espiritual. Porque, como dijo el Señor, donde tuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Si yo tengo una finca, si yo tengo una fábrica, si yo tengo una empresa y me preocupa, porque si no me preocupa, no progresa. Si mi atención va a estar concentrada en esas pertenencias, no puedo atender bien el ministerio. Por eso debemos renunciar a todo lo que poseo, eso que es renunciar a todo lo que posee para ser un discípulo. Pero si junto con el discipulado, si junto con la predicación, se puede tener alguna otra actividad de tiempo parcial, eso depende de la administración de la iglesia. Y todos debemos estar sujetos a la disciplina de la iglesia. En algunos lugares se le ha permitido a algunos, el aspecto no es general, en algunos lugares se le ha permitido a algunos misioneros, en otros lugares no. De acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las necesidades, se podrá hacer o no hacer. ¿Me han comprendido? ¿Quiere que lo diga? ¿Añadir algo a él? El oficio del apóstol Pablo, antes de su conversión, era hacer tiendas. Él conocía ese giro o tipo de trabajo. en que se hospedó en casa de una familia que se dedicaba a hacer tiendas, él también allí ayudó a realizar esa labor. Pero el apóstol Pablo nunca se entretuvo en un oficio determinado para dejar de predicar, porque él no solamente tuvo un pastorado local o una administración de una zona determinada, sino que él fue un misionero activo de tiempo completo en muchos países distintos y por mucho tiempo hasta su muerte. Entonces, si él ocasionalmente realizó labores materiales, esto puede servirnos como demostración de que no es pecado hacerlo, pero a la vez su ejemplo nos dice que todo eso es secundario, accidental, de menor importancia, porque lo principal en nosotros es estar activos en la predicación. Y ojalá alguno de nosotros pueda imitar o competir con el apóstol Pablo en su obra misionera.
Pero son bondadosas. La bondad es un fruto del Espíritu.
Y hay personas que son bondadosas sin ser espirituales. Pero lo que nos dice la Escritura es que nosotros, si por la misericordia de Dios hemos alcanzado el bautismo del Espíritu, si hemos nacido espiritualmente en la Iglesia de Dios, debemos llevar muchos frutos, y todos los frutos, para glorificar a Dios. Como dice, en esto es glorificar a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Otras personas, aun cuando no sean unidas, pueden tener también estas cualidades innatas o aprendidas a través del esfuerzo, a través de la limitación, pero puede tener también estas virtudes. Quizás no está satisfecha con la respuesta. Además, mire, quiero añadir a esto. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, eso se ha considerado como un nacimiento espiritual. Nace del Espíritu. Pero de la misma manera que esto se compara con el nacimiento natural, podemos entender que una criatura en el vientre de su madre, una criatura que todavía no ha nacido, tiene vida ya. ¿Sí o no? Una criatura en el vientre de su madre tiene vida antes de nacer. De la misma manera, el Espíritu de Dios actúa en los creyentes aún desde antes del bautismo del Espíritu, aún antes del nacimiento espiritual. El Espíritu de Dios obra en los creyentes como el feto, la criatura en el vientre de su madre, que tiene vida, crece, se desarrolla. Entonces es importante para los nuevos creyentes, para los miembros de la Iglesia que todavía no han llegado a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que considere que el Espíritu de Dios puede actuar en ellos después de ayudar, después de guiar, y por lo tanto les puede ayudar a llevar por lo menos en parte los frutos del Espíritu. No deben considerarse muertos espiritualmente, sino como la criatura que está en preparación para nacer, pero que ya tiene vida, y que una vez que nace se alimenta y se desarrolla y puede ser ya una persona cabal. ¿Conforme con la pregunta? ¿Con la respuesta?
La pregunta de Maristela, ella pregunta, dice que antiguamente cuando los apóstoles predicaban se convertían tantas personas, porque ahora que predicamos es difícil a quien se convierte, si es por causa de los tiempos o no sabe qué es.
Importante también esta pregunta. Las Escrituras nos señalan que ante la predicación del apóstol Pedro, especialmente, se convirtieron varios miles de almas a un tiempo. Pero debemos entender que el pueblo hebreo, el pueblo judío, conocía las Sagradas Escrituras. Era el común del pueblo, en general, conocía las Sagradas Escrituras guardadas en el sábado, comían limpio, no tenían imágenes. Todos los sábados se reunían en la sinagoga para escuchar la lectura de las Escrituras. Adoraban a Jehová, adoraban a Dios a su manera, conforme a lo establecido en aquella época. Y ellos esperaban al Mesías prometido. Ellos tenían fe de que vendría el Mesías. Lo esperaba. Cuando el apóstol Pedro les predicó a una multitud del pueblo hebreo, no eran gentiles, fue en Jerusalén, y en su predicación les convenció de que el Mesías ya había venido y ellos no lo advirtieron. Cuando les probó por las Escrituras de que Jesús era el Mesías esperado, ellos lo aceptaron. Y por eso fue fácil que miles de personas ingresaran a la iglesia solo con aceptar a Jesús como su Salvador. Porque lo demás ya ellos lo conocían y lo practicaban. Pero entre los gentiles no es así. Porque los gentiles tenían costumbres diferentes e ignoraban mucho la palabra de Dios, aunque ya desde la antigüedad también en las distintas ciudades gentiles los judíos habían establecido sinagogas donde se leía la palabra, pero no todos los gentiles asistían a la sinagoga como los judíos sí lo hacían. Entonces, por eso la conversión de los gentiles no se hizo en masa como se hizo entre los judíos. Era un poco más difícil porque tenían que abandonar sus antiguas supersticiones para aceptar la palabra de Dios y aceptar al Mesías. Pero Dios hacía prodigios entre ellos. En nuestro tiempo, también el Señor está trayendo almas a su iglesia, pero en condiciones diferentes. Porque a medida que el tiempo transcurre, la corrupción ha aumentado en general. Actualmente es mucha la corrupción y es mucha la confusión de ideas. Como hay facilidad de comunicación a través de la prensa, la radio, la televisión, el internet, pues las ideas se propagan rápidamente con mucha facilidad y eso crea confusión en muchas gentes. En la antigüedad se vivía casi aislado. Para ir de una ciudad a otra era difícil, no había tren, no había carretera, no había autobuses, no había aviones, no había teléfono, no había radio. Entonces cada comunidad pues se sentía un tanto aislada. Cuando llegaba la predicación del Evangelio era una novedad a la que todos estaban atentos. Y si se convocaba para una reunión para predicar, pues no había competencia con el cine, ni con la televisión, ni con la fiesta tal o más cual, que hoy roba el tiempo y la atención, sobre todo de la juventud. Yo recuerdo cuando pequeño, yo nací en el campo, cuando los primeros misioneros de nuestra iglesia llegaron a la zona y celebraban cultos, pues era la atracción general para escuchar la predicación, para escuchar los cantos, porque en ese campo no había cine, no había radio, no había televisión, no había otros entretenimientos y era fácil acudir tantas las cosas que entretienen a la gente que pocos tienen deseos de asistir a la iglesia. Y por otra parte, hay tantas denominaciones cristianas, tantas llamadas iglesias de Cristo que entretienen a las gentes, que a unas personas de buena fe, a unos que quieren salvarse, los que quieren agradar a Dios, son atrapados con doctrinas fáciles que les entretienen y les impiden venir a la iglesia verdadera para entregarse de verdad a los pies del Señor. Por eso es que hoy es más difícil ganar un alma para Cristo. También debemos tener en cuenta que está profetizado que, como en la antigüedad, cuando los judíos rechazaron a su Mesías, se abrió la puerta de la gracia para los gentiles. Al final del tiempo, a medida que los gentiles van rechazando al Mesías, como está sucediendo actualmente, porque no sé qué tal en este país, pero en otros lugares hay mucha aceptación a las doctrinas orientales que tienen su base en la reencarnación, en el hinduismo, en el budismo, en otras doctrinas extrañas, y son muchos los que están abandonando el cristianismo de nombre que practicaban. Entonces, a medida de que los gentiles vayan rechazando al Mesías, se irá cerrando la puerta de la gracia para los gentiles, y podemos decir que en parte ya está cerrada, o lo que equivale a decir, se está cerrada, no está cerrada totalmente, pero está en el proceso de cierre, se está cerrando, no porque los que quieran convertirse no lo podrán, sino porque no desearán convertirse, no querrán venir a los pies del Señor, rechazarán a su Salvador, estarán despreciando la oportunidad de salvación, y para ellos, lógicamente, la puerta estará cerrada. Por eso, ahora y cada vez más, hay menos convertidos genuinos. No sé si quedó satisfecha con la respuesta o quiere alguna aclaración más. Esto quiere decir que, como los tiempos son más difíciles, nosotros tenemos que predicar más.